Permitidme que salude también esta noche a Frances Holmes. ¿Qué tal, Gabón?
Hola, bueno, buenas noches.
Tengo entendido que está usted ejerciendo como coordinador de la defensa de los acusados de Junts pel Cat, ¿no?
Lo tiene entendido bien.
Sí. Lo tengo entendido bien. Bueno, se lo voy a preguntar directamente. Le he oído esta tarde decir lo mismo a Quintorra. Este juicio que arrancaba hoy, señor Holmes, ¿es una farsa?
Bueno, yo estoy de abogado y estoy metido en el juicio y evidentemente
no va a calificar.
Como letrado, no, claro, yo me ahorro según qué calificaciones que podrá imaginarse desde un punto de vista político pueda compartir, ¿no? Pero evidentemente este es un juicio que no se debería haber producido nunca y jamás, porque claro, porque su sustento es un conjunto de actuaciones que no están tipificadas en el Código Penal, es más, están destipificadas, ¿no? Se despenalizó en el año 2005, por ejemplo, el convocar un referéndum sin tener la competencia para hacerlo. Y además, el preámbulo, de aquella ley de despenalización de la convocatoria de un referéndum sin tener competencia para hacerlo, decía una cosa tan precisa como que si una institución, una comunidad autónoma, un parlamento, convocaba y organizaba un referéndum sin tener la competencia, el Estado tenía a su alcance un sinfín de medidas que no requerían de ninguna de las maneras llegar a imponer el Código Penal y menos la prisión como elemento coercitivo para que no se celebrara un referéndum sin tener la competencia para organizarlo, ¿no? O también en el caso de la acusación que tenemos por rebelión, ¿no?, que se modificó el Código Penal en el año 95 y quedó muy claro y muy sentado que para que quien declarase de forma pública la independencia de una parte del territorio de España tenía que recurrir a la violencia para que pudiera ser calificado de rebelde o de estar en una situación del tipo penal de la rebelión, ¿no? Y literatura hay en este sentido, lo que pasa que bueno, claro, algunos intentan aplicar, tengo esta impresión, el Código Penal del 73, ¿no?, que es de antes de la transición democrática, de antes de la Constitución, y donde en aquel sí, en el Código Penal del 73, está previsto la penalización de lo que se ha hecho en Cataluña estos últimos tiempos.
Hemos oído ya hablar a las defensas, hablado de vulneración de derechos fundamentales, suspensión de derechos políticos, falta de imparcialidad. ¿Sumamos algún argumento más, señor Holmes, a esto que le comentaba?
Bueno, es que yo creo que están todos. Vamos, es un drama, ¿no?, si usted me permite esta expresión, pero hay una vulneración de los principales derechos fundamentales que ven recogidos no solo en la Constitución española, sino en los tratados que versan sobre los derechos fundamentales más esenciales, ¿no? Hay una vulneración clarísima, pues, del derecho fundamental a la reunión, a la libertad de expresión, ¿no?, a la participación política, y en ese proceso en concreto, además, hay una vulneración, pues, a las garantías procesales mínimas en un juicio, pues, que requiere imparcialidad, que requiere previsibilidad, ¿no? Es una de las cosas que hoy se ha puesto en manifiesto y de qué manera, ¿no? Es decir, la ley tiene que ser previsible. Esto es lo que le llamamos coloquialmente, o no tan coloquialmente, la seguridad jurídica. Quiere decir que lo que no puede hacer un tribunal, en ese caso donde estamos aún, ¿no?, una acusación, como es el caso de la Fiscalía, es reinterpretar las palabras, ¿no?, y convertir, por ejemplo, ¿no?, una manifestación de protesta en un acto sedicioso. Es que, claro, porque una manifestación de protesta, fíjense, la gente que no es docta en esta causa, ¿no? La tesis de la Fiscalía descansa básicamente en los hechos que sucedieron en Barcelona el día 20 de septiembre, que fue el momento en que, por una resolución judicial que además tiene muchas dudas, etcétera, etcétera, hubo unas entradas y unos registros en algunas sedes de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y el otro hito es la celebración del referéndum el 1 de octubre. Pues bien, para la Fiscalía el 20 de septiembre y el 1 de octubre, son la muestra, ¿no?, del elemento de la rebelión, de la violencia de la rebelión, porque hubo una protesta, y así lo reconocen, ¿eh?, una protesta el día 20 de septiembre, que congregó a 40.000 personas, por cierto, sin un solo detenido, sin una sola afectación al mobiliario urbano, y además que la comisión judicial que estaba haciendo el registro en la sede del Departamento de Economía de la Generalitat de Cataluña pudo actuar y finalizar su actuación sin más problema, que evidentemente la presencia de una cantidad de gente notable que expresaban su legítimo derecho a la protesta. O el día 1 de octubre, ¿no? Que fíjense qué gran pecado, lo voy a decir de una forma coloquial, de una rebelión que el día 1 de octubre conllevó 5 detenidos en toda Cataluña, con una participación de más de 2 millones de personas, de los cuales solo uno pasó a disposición judicial y además no se sabe ni tan siquiera qué tipo de proceso jurídico le abrieron, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Cómo nos podemos imaginar una actuación de rebelión que además el Código Penal describe, ¿no? Que requiere, para poner un ejemplo, hay una situación, yo siempre lo comento, ¿no? De atenuante en el delito de la rebelión, que es el entregar las armas, ¿no? Mis clientes no pueden acogerse a este atenuante porque efectivamente no utilizaron más arma que la de un sobre y un voto, ¿no? Fíjense, bueno, esto es lo que está en tela de juicio y evidentemente hoy es lo que hemos puesto de manifiesto las defensas en las cuestiones previas, ¿no?
Yo he subrayado una frase hoy del abogado Pina. Hagan de jueces y no de salvadores de la patria.
Bien, efectivamente, porque esto ya sé que los titulares saltan y lo sabemos todos, claro. Además, ¿no? Pero es que esto viene a colación de una carta que mandó el presidente de ni nada más ni nada menos que del propio Tribunal Supremo al juez que de hecho ha sido el que ha hecho la instrucción a la causa general contra el independentismo, ¿no? Que es el magistrado juez que instruyó la causa del número 13, el juzgado número 13 de Barcelona, que fue precisamente este que ordenó estas pesquisas que antes comentaba, ¿no? Y mandó una carta el señor Lesmes a este juez instructor, que es un monumento precisamente a lo que no tendría que ser una expresión de la justicia, ¿no? Le dice al magistrado instructor, que ahora está fallecido, ¿no? Que fue pues el baladí de la, vamos, de esto, precisamente estas palabras, ¿no? Se comportó como un gran héroe en la defensa de la unidad de España y de este tipo de expresiones, ¿no? Por eso viene lo de Pina, del letrado Pina, de decir que claro, que aquí no se tiene que se tiene que impartir justicia, ¿no? No hacer actos heroicos que no vienen en ninguna letra de ninguna ley.
Una pregunta más, señor Holmes. Del juicio vamos a seguir hablando, pues yo creo que muchos días, seguramente alguna vez más con usted. Insisto, que al final el juicio, la situación catalana, los presupuestos, todo lo que está pasando, pues realmente está relacionado, porque no se puede pasar de una a otra sin saltar por una de ellas. Por eso le pregunto, tal y como están las cosas, mirando un poco hacia adelante, ¿cree usted, ya le pregunto desde un punto de vista político, ¿hay una solución política para Cataluña que pueda ser aceptada por todos y todas?
Bueno, es que tendrá que haberla.
¿Y cómo se busca?
No, yo ahora...
Esa es la duda, ¿no?
Antes estaba muy metido en la política, de hecho ejercía de político hasta que me condenaron por desobediencia, por el 9N en mi caso, ¿no?
Sí.
La consulta del 9N, como sabrá, y ya no estoy de diputado y de hecho estoy abogado porque he abierto despacho y he recuperado mi profesión, ¿no? Pero yo creo que sí, que esto requiere una solución política. Otras cosas han madurado incluso quizás más complicadas que esta, ¿no? Yo veo, mi impresión es que, y particularmente en este juicio, el Estado español se ha puesto en un cierto callejón sin salida, ¿no? Porque realmente no les acompaña el derecho para llegar a donde han llegado, ¿no? Y porque realmente, dices, hombre, una rebelión, una sedición que no tenga heridos, que no tenga detenidos, cuando se produce, ¿no? Que es porque una gente querían votar. Vale, de acuerdo, no tenían la competencia desde la perspectiva de cómo se interpretan las cosas hoy en día en el Tribunal Constitucional, que también es muy discutible. Pero para hacer todo esto, ¿esto es materia de derecho penal? ¿De meter a la gente en la cárcel? Yo creo sinceramente que no. Y cuando un Estado, para defenderse, para defender su unidad, ante gente que ve las cosas de una forma claramente distinta, tiene que recurrir, de hecho, al uso de la fuerza, en ese caso sí, porque es un elemento claramente coercitivo, ¿no? El meter de forma, además, sin juicio, de forma preventiva a la cárcel, personas simplemente por haber organizado un referéndum, que, insisto, no está tipificado, está despenalizado en el Código Penal español, y para protestar, ¿sabes? Yo creo que el Estado español se ha puesto pues en un cierto callejón sin salida. Uh-huh. Y hasta que no salgan ¿no? de esta visión dramática, de desgarro, de ¿no? de bueno, de estos catalanes, este desafío, toda esta utilizan todo este relato muy dramático, ¿no? Y no se serenen, será difícil, pero yo creo que va a llegar un momento, diría incluso, me atrevo a decir, yo creo, lo expresé hoy, en eso acabo, la manifestación de este domingo en Madrid, ¿no? Yo creo que la sociedad española está un poco matizada en relación a cómo se expresa una parte de los líderes políticos españoles, ¿no? Que yo creo que es un tema más de unas minorías, pero realmente hacen mucho ruido y condicionan un poco el todo. Pero esto, yo, mi perspectiva es que esto va a cambiar, porque es un sinsentido, ¿no? No se va a ninguna parte de esta manera. Uh-huh. Imponiendo en el siglo XXI no va a ninguna parte.
Uh-huh. Francesc Homs, sé que tienen trabajo por delante, mañana Fiscalía, Abogacía y demás, en esa segunda sesión.
Sí, señor.
Que haya suerte, un saludo y gracias por estar en Gambara.
Muchas gracias. Buenas noches.
Labón.